Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarya, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Los padres que quieren traer sus niños a Jesús, el Señor ve la intención de ellos, es honesta. Están buscando a Jesús porque lo veían como un buen maestro, tal vez ellos todavía no creían en Él como el Mesías, pero admiraban su enseñanza. Habían visto la compasión y el amor que Él había mostrado y quieren que sus niños sean tocados por Él. El Talmud, en la tradición judía, enseña que los padres judíos que traían a sus niños a los maestros de la ley buscaban esta bendición en sus hijos. Que sus hijos llegaran a ser fuertes en la ley, que llegaran a ser fieles en sus matrimonios y que fueran conocidos por sus buenas obras. Como padres, el traer nuestros hijos a Jesús, nuestra mayor preocupación, o más bien nuestra meta, o nuestro éxito como padres, se define en que nuestros hijos le sirvan al Señor. Ahí se define nuestro éxito como padre. Que ellos escojan servir al Señor Jesucristo. Que ellos escojan ser fuertes en la ley, conocedores de la palabra de Dios. Que ellos sean fieles en sus matrimonios, siendo luz con un buen matrimonio, un matrimonio sólido que les sirve al Señor. Y que cuando sean conocidos por sus buenas obras. Mucha gente piensa que educar a sus hijos en el cristianismo es educarlos que sean bien educaditos, que sepan saludar, que sepan cuándo pararse y cuándo sentarse, que sepan cómo tomar los cubiertos para comer, pero se olvidan del corazón de sus niños. La meta es que el corazón de sus niños se rinda al Señor Jesucristo. Pero resulta que para que eso suceda, es necesario que ellos estén recibiendo ese ejemplo de nosotros. Jesucristo, cuando Él le dice a sus discípulos, no se los impidan, déjenlos que ellos vengan a mí. Él no está tomando una actitud sentimentalista. Él no está tomando una actitud como, ¡ay, qué bonitos, hay que dejarlos! ¡No! Jesucristo está mostrando aprecio y valor para ellos. Jesucristo sabe que estos niños son pecadores, porque nacieron de familias pecadoras. Todos los niños nacen en pecado, Él sabe eso. Él sabe que no hay ninguna persona inocente delante de Dios. Él sabe que los corazones de sus niños se inclinan al pecado. Pues no hay nada bueno en ese sentido, en cuanto al pecado. Es evidente en los niños y en todas las personas. Entonces, Él no está tomando una actitud emocionalista hacia los niños. Apartado de la verdad, no es así. Él los está amando. Está mostrando compasión por ellos y está reconociendo la humildad que los niños tienen. Cuando esos niños son traídos al Señor Jesucristo, seguramente no se están comparando con otros niños. No están diciendo, oh mira, a mí Jesucristo sí me acepta. No, ellos vienen con un corazón completamente abierto. Una disposición abierta para ser enseñados en la fe. Es único. Y es presentado como condición para entrar al reino de los cielos, ser como ellos. Son los más receptivos a la verdad de la palabra. Es más fácil, iglesia, es más fácil evangelizar a un niño que a cualquier otra persona. Es mucho más fácil. Ellos son más propicios para escuchar. Al pastor Charles Spurgeon en Inglaterra le preguntaron una vez, ¿y cuántas personas se convirtieron en tu servicio el día de hoy? Y dice, oh, 2.5. Y le preguntan, ¿2.5? ¿Cómo está eso? O sea, ¿te refieres a 2 adultos y un niño? Dice, no, 2 niños y 1 adulto. ¿Cómo, 2 niños y 1 adulto? Dice, sí, 2 niños son 2 vidas completas dedicadas a Dios. Un adulto solamente media vida. La mejor inversión que la iglesia puede hacer en el evangelismo es con los niños. La iglesia debe ser fuerte en sus ministerios con los niños. La iglesia debe ser fuerte en la enseñanza, en la escuela dominical, en los eventos que programa para sus niños. Deben ser eventos bien programados, bien pensados y sólidos en la palabra del Señor. Que esos niños reciban mucha palabra del Señor. Que los miércoles tomamos el tiempo para jugar con los niños, pero tomamos tiempo seriamente para enseñarles la palabra del Señor. Ellos escuchan la palabra del Señor, así como hoy. En la escuela dominical, el currículum que se está usando está diseñado para llevar a los niños a través de la Biblia, y cada historia que ellos son expuestos, digamos, David y Goliat, el héroe de la historia no es David. El héroe de la historia no es el rey Saúl. El héroe de la historia no es el ejército de Israel. El héroe de la historia es Dios. David vence a Goliat porque Dios le da el éxito a David. Entonces los niños aprenden que el héroe en la Biblia, el personaje principal, es Dios. Queremos ayudar a que ellos vengan a Jesús. Igual esto debe estar sucediendo en nuestras casas. Debemos invertir en nuestros niños. Jesús los ve con mucho afecto y por eso detiene todo alrededor y reprende todo intento de impedir que ellos lleguen a Él. Él sabe el medio en que estos niños están creciendo, en medio del pecado, las dificultades que van a enfrentar en su vida, el sufrimiento que va a venir más adelante, y muestra compasión por ellos. Él entiende las angustias que los padres pasan con sus hijos y está muy molesto con sus discípulos porque han tomado una posición que no les corresponde. Ellos están tomando la decisión en ese momento de quién puede entrar al reino cuando dicen no a los niños. Jesús les dice, háganse a un lado y déjenlos que ellos vengan a mí, porque Él como el Señor, como el Mesías, Él determina quién puede venir a Él. Los que son como estos, de ellos es el reino de los cielos. Representan humildad, la dependencia que se necesita para poder creer en Jesús y poder entrar en el reino de los cielos. Una persona que ya puede tomar decisiones informadas por sí mismo, una persona adulta o un jovencito, 12, 13 años, es difícil determinar exactamente la edad, pero los niños cambian. Llega un punto donde ya pueden tomar una decisión completamente por sí mismos. Para tomar esa decisión de fe y venir a Cristo, tienen que tener la fe de un niño. Tienen que tener el nivel de humildad que hay en el corazón de un niño para poder ser aceptados por el Señor. Una persona no puede traer condiciones delante de Dios. Una persona no puede traer su propio concepto de quién es Dios. Tiene que ser como un niño, aceptando lo que la palabra presenta del Señor Jesucristo. Entonces, puede entrar a tener salvación. Los niños, cuando Jesucristo dice, dejen a los niños venir a mí, está indicando el texto que de los niños es el reino de los cielos. Es decir, si un niño muere en su niñez, ¿a dónde se va? ¿Qué pasa con ese niño? De acuerdo a lo que este texto nos está dejando ver, esos niños van con el Señor al cielo. ¿Porque son inocentes? No, ellos son culpables. Pero un niño no tiene la capacidad de razonamiento que tiene un adulto. Su razonamiento es limitado. Sus acciones están hechas sin la malicia que un adulto puede tener para actuar. Entonces, en ese sentido, Dios los está protegiendo. No son inocentes, pero Dios extiende su gracia sobre ellos. Y a través de la obra de su Hijo Jesucristo, les permite entrar en el reino. Acuérdese, no porque son inocentes, no son inocentes, pero Dios tiene una protección especial sobre los niños. La palabra, cada vez que usted estudia algún texto de la Biblia que habla de los niños, nos deja ver que Dios tiene una protección especial sobre ellos. Dios tiene un cariño especial sobre los niños y extiende su gracia sobre ellos si ellos mueren siendo niños, para llevarlos con Él en la salvación. Entonces el reino de los cielos está formado por dos tipos de personas: los niños que han muerto como niños y los grandes que han creído como niños para poder estar en el reino de los cielos. Y todo dependiendo de la gracia de Dios. Así que no podemos decir que un niño es salvo ahora. Lo que podemos decir es que si muere, Dios extiende su gracia, lo lleva con Él. Si dijéramos que un niño es salvo ahora, tendríamos que decir cuando adulto no creyó, entonces perdió su salvación. Tendríamos que contradecir muchas escrituras y no podemos hacer eso. Lo que estamos hablando es una gracia que Dios extiende sobre ellos. No hay ningún pacto que como familia hagamos para presentar a nuestros niños y garantizar que por asegurar algún pacto o algún ritual, entonces ellos van a entrar en el reino. No es así. Eso depende de Dios. Mire, 2 Samuel 12:23. En esta narrativa muere el hijo del rey David. El rey David ha pecado con Betsabé. Cometió adulterio. Ella queda embarazada. Tiene un bebé. Parte del juicio de Dios sobre él por su pecado tiene que ver con la muerte de este bebé. El rey David está llorando por el bebé mientras está enfermo. Está de luto. No está comiendo. Está sufriendo mucho. Lo está expresando. Pero después de que el bebé muere, le dejan saber a él esto es lo que dice. 2 Samuel 12:23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él pero él no volverá a mí. David está dando a entender que él está seguro de su salvación. Y cuando dice yo iré a él porque el niño ya murió, está hablando que él va a ir a él en el cielo para estar con él en el cielo porque el niño ya no puede regresar con él. Y en eso David está consolado. En Salmo 16 del 8 al 11 dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, este es David, porque está a mi diestra permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu siervo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. David está afirmando su salvación. Este salmo es David. David está afirmando su salvación. Entonces cuando dice eso de su bebé que murió, cuando dice yo estaré con él, está fundamentando eso en su salvación, porque él tiene fe en Dios. Entonces los niños le pertenecen al Señor, son del Señor, él extiende su gracia y su protección sobre ellos para llamarlos al reino de los cielos. Muchos niños son maltratados hoy en día, mueren siendo infantes por maltrato de los padres. En las naciones subdesarrolladas mueren muchos niños. Y tal vez lo que el Señor está permitiendo es llevándoselos antes de que crezcan en un ambiente donde va a ser muy difícil que ellos crean en Él. Y está llevando muchos niños con Él. Cuarto, en nuestro último punto, en el verso 15, Jesús bendice a los niños. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Regresé a Mateo 19. Jesús acepta a los niños, los recibe, pone las manos sobre ellos y afirma que el que no se haga como nuestros pequeños no puede entrar en el reino de los cielos. Lo hizo en Mateo 18, verso 3. Jesús quiere que los niños sean llevados a Él. Hacerlo como padres, como iglesia, requiere que nos instruyamos en la verdad. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez. Timoteo fue instruido, ¿por quién? Por su mamá y por su abuela. Ellas lo instruyeron para que él conociera la verdad y cuando grande él vino al Señor. Deuteronomio 6:4, para mirar un consejo, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué hacemos con todo esto en lo diario, en lo cotidiano? ¿Cómo aplicamos esto? Miremos Deuteronomio 6:4, vamos a mirar varios versos. ¿Qué dice Dios aquí a los padres acerca de sus niños? Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Padres, un solo Dios, un solo Señor al que adoramos, un solo Señor ante el que nos postramos. Eso indica que nuestras vidas están dedicadas a Él. Que cuando alguien mira nuestro caminar refleja fidelidad, dedicación y compromiso con Dios. Dice, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es una entrega total a Él, los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa que estén sobre tu corazón? Significa que cuando tú hablas y la palabra de Dios está sobre tu corazón, lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. Entonces tu manera de hablar persevera, es persistente y es constante en referirte al Señor, a su fidelidad, a su carácter, a sus atributos, a la persona del Señor Jesucristo, al amor de Dios. Estamos hablando de lo que Dios le dice a Israel, de cómo llevar a los niños a Él. Dios quiere que los niños vengan a Él. El efecto de nuestra vida se va a notar sobre nuestros hijos. Lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Que la palabra esté sobre tu corazón. Verso 7, y diligentemente, aquí viene la acción. Primero la identidad de los padres en Cristo, que se note por la evidencia de su vivir. En el verso 7, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Diligentemente la harás. Muchas familias, a mí no me gusta este término, no es pecado usarlo, si usted lo usa no se preocupe, pero usan el término, vamos a hacer nuestro devocional. Hay personas que toman el término devocional para sus 2-3 minutos que leyeron la Biblia y dicen, ya fui delante de Dios, ya puedo vivir el resto del día como yo quiera. Un devocional está bien, si usted lo hace y usted le llama, está bien, manténgase fiel, pero no es lo que está diciendo este texto. Lo siento, pero no es lo que dice aquí. No es lo que Dios le está diciendo a Israel de cómo traer a sus niños a Él. No es eso. Aquí dice, diligentemente las enseñarás. ¿Qué? Las palabras que están en dónde, en su corazón. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Dios. Dice, las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te cuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo significa esto? Todo el tiempo. Quiere decir que el conocer a Dios, la manera como usted le enseña a sus hijos, usted relaciona toda la vida de ese niño con Cristo. Usted relaciona las tareas que hace, los maestros que tiene en su escuela, los niños que son sus amigos, los juegos que juega, la comida que come, todo lo relaciona con el Señor. Eso es lo que está hablando aquí. El problema del devocional es separar una parte del tiempo en el día y decir, esto está separado aquí, en nuestro tiempo con Dios, y el resto del día no se habla del Señor. Aquí dice, todo el tiempo hablas con tus hijos de Dios, todo el tiempo. Cada ocasión, cada situación, cada circunstancia es una oportunidad para hablarles a ellos del Señor. Es la única manera eficiente de hacerlo. Y dice, sé diligente, esforzado, dedicado, intenso. Ahora mi pregunta es esta. Si esa es la manera de llevar a nuestros hijos a Dios, ¿cuánto de la palabra nosotros, los padres, debemos conocer? Qué interesante cuando en muchas conversaciones, al preguntar cómo le va con la lectura de la palabra, oh, no, pues es que he estado ocupado, es que el trabajo, usted sabe. Yo le digo, ¿de veras? Como dicen los muchachos, ¿seriously? ¿De veras? ¿Eso es tu vida? ¿Que no conoces la palabra? ¿Que no lees la palabra? ¿Que no memorizas textos? ¿Que no meditas en ella? ¿Que no cantas la palabra? ¿Que no exaltas a Dios basado en la palabra? ¿Que tus hijos no te ven de rodillas clamando a Dios, proclamando a Cristo, evangelizando a los vecinos, a las personas que conocen, de veras? ¿Y pretendes ser un cristiano? ¿Pretendes ser un hijo de Dios? No sirve decir yo soy cristiano y vivir como el diablo y pretender que nuestros hijos van a seguir al Señor. ¿A quién van a seguir? El ejemplo que les damos. Dios los puede salvar, Él es soberano. Dios no lo necesita a usted ni a mí, pero Él ha escogido hacerlo, por eso le dio a esos hijos. Usted no escogió a esos hijos. Esos hijos no escogieron nacer en su casa. Dios se los dio. Salmo 127 dice que son regalo de Jehová, son bendición del Señor, los hijos habidos en la juventud. Así dice la palabra. Es decir, Dios le encargó a usted esos niños. Dios se los dio. Y Dios espera que usted se los dé de regreso a Él. Porque el propósito de la vida de esos niños es que un día les sirvan a Dios de todo corazón. Y usted, como papá, como mamá, tiene una obligación delante de Dios. Si es que está en Cristo. Si usted no puede hacer esto de leer la Biblia, si usted no tiene hambre y sed de justicia, pues usted no está en la fe, no se preocupe, no está. No se engañe, ni engañe a sus hijos, mostrándoles algo falso. Porque los niños son como esponjas. Los niños todo el tiempo lo están observando a usted. Ellos saben lo que usted dice. Ellos saben cuando usted está mintiendo. Ellos saben si usted es un hipócrita que viene aquí el domingo con una cara y levanta las manos y dice lo que dice, pero en su casa Dios no es mencionado porque no sale de su boca. Usted no tiene la Biblia nunca en su mano, en su casa. Pero aquí, bien desempolvadita para el domingo, porque hay que venir al servicio. Ellos saben. Ellos saben. No piense que usted va a engañar a sus hijos, ellos saben. Esa es la razón principal por la cual muchos jóvenes, cuando son teenagers, se rebelan contra la iglesia, se rebelan contra el Señor, se rebelan contra sus padres, porque están cansados de su hipocresía, de su mentira. Ellos quieren algo real, tienen una fuerza, una pasión adentro. Ellos quieren algo real, pero nunca se les dio. Por eso digo, la iglesia es una ayuda para usted, es un soporte para los padres. Cuando se dan las clases, cuando se hacen los eventos para los niños, para estimularlos a ellos en la palabra. Pero lo que notamos es que los únicos niños que sí memorizan sus textos, que sí avanzan en su conocimiento de la Biblia, son los que son ayudados en sus casas. Hay niños que vienen y vienen y vienen y vienen y no progresan, no aumentan, no crecen en la fe. Porque en su casa ellos no están viendo esa fe. No tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para la palabra, tienen excusas. Tienen excusas, pero no tiempo. Ahora, los padres que lo están haciendo bien, que la palabra de Dios está en su corazón verdaderamente y que usted es natural enseñar su fe, siga adelante, sígalo haciendo. Eso, sus niños necesitan de usted. Sus niños necesitan de usted. Dios es poderoso para salvarlos y Él ha decidido usarlo a usted. Se los dio para que usted se lo regrese. Verso 8, y las atarás, ¿qué cosa? La palabra, como una señal en tu mano. Serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los fariseos lo tomaron al otro extremo ellos se colgaban una tablita aquí con una, bueno, eso venía de los sacerdotes, pero se colgaban una tablita aquí con una escritura. Hacían cosas, se ponían un montón de cosas en la mano para indicar que estaban representando la palabra. Pero Dios está hablando del corazón. Dios lo que está hablando aquí es que la palabra está, tú conoces tanto la palabra, eres tan apasionado por las escrituras, la conoces tan bien que la sacas de la mano, como cuando un mago saca una tarjeta, creo yo, de allí, o cuando hablas, es natural para ti, conoces de lo que estás hablando, sabes asociar las situaciones de tu vida con las escrituras y le enseñas a tus hijos constantemente. Dice que las tengas puestas en todas partes, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, en el cuarto de los niños. Hay muchas Biblias en su casa, no amontonadas, pero abiertas, se usan, se habla de la Biblia, se conoce la Biblia. La pregunta principal todos los días para sus niños es, ¿ya leíste tu Biblia? ¿Qué leíste? ¿Qué piensas de lo que leíste? Miremos juntos qué es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo vivimos esto? Hablar de los niños, naturalmente, decirles, ¡hey, el Señor es mi pastor, es el tuyo también! ¡Hey, estoy preocupado, pero ¿sabes qué? Dios me dice, por nada estés preocupado, sino orar, vamos a orar. ¡Hey, ese pensamiento, lo que tú estás diciendo viene de un pensamiento que está mal! ¿Qué dice Dios? Filipenses 4:8. Vamos allí, ¿qué dice el Señor? Vamos a buscar. Es intensa la labor de crear a nuestros hijos. Y el mundo es intenso en capturar sus mentes y robar su corazón y robar la semilla de la palabra que está en ellos. Es intensa la labor que tenemos. Cristo ama a los niños. Que no seamos nosotros como los discípulos que están deteniéndolos, porque nuestras vidas no reflejan lo que proclamamos. Más bien que nosotros seamos animados con este texto, animados con la actitud que Cristo muestra por los niños, a amarlos, a cuidarlos, a conocer su corazón, a meternos en la vida de ellos, en sus pensamientos, tratar de conocerlos, chiquéelos a sus niños, acarícielos, cárguelos, abrácelos, déles un beso, dígale a su niño, te amo, eres muy importante para mí, eres valioso, dígale a su niño, tú eres la iglesia de hoy, you are today's church. Children, you're not the church of the future, you are the church. And anyone that is not like you is not entering into the kingdom of heaven. Ustedes son la iglesia de hoy, y cualquier persona que no sea como ustedes no puede entrar en el reino de los cielos. Ame a sus hijos, dele regalos a sus hijos, pase tiempo con ellos. También dele, si vieron la vara de la corrección de vez en cuando, pero con amor, hágalo con amor, porque su intención es enderezar ese corazoncito para que obedezca al Señor. Siempre la meta es que obedezca al Señor, que agrade al Señor, que haya temor de Dios en sus corazones. Usted necesita hablarles mucho de Dios. Haga todo lo que humanamente es posible a favor de sus hijos para que vengan al Señor, invierta en ellos. Y al final de todo su esfuerzo, cuando usted es fiel en amar a sus niños, simplemente hágase como un niño y confíe en que el Señor es fiel para indicarles el camino de la verdad, para que ellos le sirvan a Él. Confíen en el Señor. Él quiere que sean salvos. Y Él tiene el poder para hacerlo conforme a su voluntad. Nosotros colaboramos con Dios en esa área para que nuestros niños lleguen allí. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Padre, gracias por lo que nos dejas ver aquí en la Escritura acerca de tu corazón hacia los niños. Señor, gracias porque tenemos el ejemplo en ti para amarlos, para cuidarlos, para invertir en ellos, para ver por ellos, para negarnos a nosotros y mejor darles a ellos, para ver que lo que ellos reciban sea lo que les ayuda en su caminar para acercarse más a ti, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, oramos por sus corazoncitos que sigan abiertos a escuchar la palabra, a recibir la verdad y a actuar en la fe que tú les des. Tú los puedes salvar desde niños, eso te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a nosotros a creer.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.